Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia.
En primer término, viceministro, ya salieron los reglamentos en un solo decreto. Tiene 42 páginas, viceministro.
Sí, señor.
Y entre ellos, cuando hablamos de tributación, uno de los puntos principales, ¿no vamos a liquidar IVA en estos días, sino en el próximo mes, viceministro?
En realidad el decreto le da la atribución a la Secretaría de Tributación para reglamentar todo lo relacionado al tema de los impuestos. El día de anoche he firmado la resolución número 49, en la cual prorrogamos el IRAS y el IRAGRO para el mes de junio, que vence en abril, y también establecimos una prórroga del vencimiento del IVA de abril, que corresponde al mes de marzo, para el mes de mayo. O sea, vos en abril, a partir del 7 de abril empezás a pagar el vencimiento del IVA que corresponde a marzo.
Claro, de acuerdo a tu terminación de cédula.
Exactamente, y ese vencimiento pasamos para el calendario perpetuo de mayo.
¿Cuál fue el elemento que les llevó a tomar esta decisión de prorrogar, de postergar el pago o liquidación, viceministro?
Bueno, y la situación en particular de la mayoría de las empresas que tienen que ver con servicios, todos están teniendo de alguna manera alguna incidencia. Sabemos quiénes son los que no están en esa línea. Hablamos con varios empresarios y la mayoría de los con los que hablamos, ellos manifestaron que ellos igual van a pagar. Entonces quisimos dar una tranquilidad al sector en general, principalmente también a los contadores. Ayer había hablado también con el Colegio de Contadores. Ellos estaban un poco preocupados por el tema de que muchos contadores no pueden moverse porque la restricción hace que ellos estaban ya solicitando que en el decreto se incluya que ellos se puedan mover. Entonces, eso también fue una cuestión que lo analizamos. Y principalmente para dar tranquilidad un poco este mes de abril, vamos a analizar nuevamente allá por el mes de mayo. De hecho, ya pasamos a junio el tema de los vencimientos de las rentas. También hay que recordar que los últimos tres números de cédula de IRP, 7, 8 y 9, tenían que vencer hoy, mañana y pasado. Eso pasamos también para el 4, 5 y 6 de mayo, para darle también un poco más de tranquilidad. Hay muchas empresas, muchas personas que están... De hecho, muchos pagaron igual. Yo estuve hablando con muchos y igual siguen pagando la gente, pero... hay algunos que este problema le afecta de sobremanera, y pensando en esa gente es que decidimos eso, Javier.
Bien clarito. Lo poco que vendió la gente va a poder reutilizar esa plata, solo que también después le va a tener que declarar doble.
Sí, esa también es una situación que vamos a analizar en su momento para poder darle flexibilidad y sobre todo poder financiar sin interés, ¿verdad? Eso creo que no va a haber problema. Nosotros tenemos que adaptarnos a la situación y tenemos que darle la mayor tranquilidad a la gente y sobre todo la flexibilización para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones. Acá es un momento de guerra, un momento de extraordinario que tenemos que considerar todas las situaciones.
Viceministro, IRASIS e IRAGRO también tienen una situación similar.
Sí, pasan para junio.
El julio, dos meses luego a ellos, viceministro.
Sí, hay que recordar que la ley de emergencia establece hasta 60 días de prórroga de los impuestos. Entonces, considerando eso ya pasamos para junio, para darle mayor holgura. Hay que recordar que de 2019 fue un buen año también, Javier. Uh-huh. Así es que muchas empresas no van a liquidar mucho el IRASIS. Uh-huh. No obstante, también le queremos dar esa tranquilidad de que puedan... En estos dos meses también utilizar este mes de abril para que ellos tengan la suficiente capacidad como para ir a fondearse de los bancos con los créditos de la AFD que va a estar a disposición. También el Banco Central ayer informó de las decisiones de inyectar más de 1.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que estamos teniendo medianamente controlada la situación. Tenemos que ser más eficiente en el tema de, bueno, que los recursos lleguen a la gente más vulnerable a través de las ayudas, y también que tanto la AFD como el Banco Nacional de Fomento puedan efectivizar también los créditos a las empresas que están necesitando hoy.
Dice, ministro, te voy a contar un caso bien particular para graficar lo que están pasando los comercios, las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro, hasta el 3 de abril tienen tiempo en primer término para comunicarle al banco cuáles son los cheques que hasta el 1 de junio tienen que ingresar, porque esos que no tengan fondo no van a poder ser ni comunicados al Banco Central, ni la cuenta va a poder ser bloqueada. Después del 1 de junio, otra historia. Entonces, para refinanciar eso y refinanciar otras deudas, un caso bien particular, porque recurrió a nosotros para ayuda. Fue a su banco y le dijeron, ah, sí, no hay problema, pero nuestros préstamos son a 22% de interés. Le dice, no, pero la AFD está fondeando para... Ah, no, nosotros no tenemos ese.
Hay que cambiar de banco entonces.
Le dije, tiene que cambiar de banco. Bueno, pero entonces están especulando con nosotros, al final de cuentas. Y cambiar de banco. La AFD, ¿a cuántos bancos realmente? Es decir, ¿los bancos cómo hacen para recurrir a la AFD? ¿Tienen que comunicarse, hacer las tratativas, o ya está disponible directamente? ¿Cómo es el trámite?
Y la mayoría, Javier, ellos tienen crédito con la AFD a través de la primera vivienda, ¿verdad? Que es un sistema que mucha gente optó, ¿verdad? O sea, por eso me sorprende un poco eso. Y yo creo que hay que hablar un poco con la gente de la AFD, principalmente con José Maciel.
Voy a buscarle un poco a José Maciel,
que es el presidente de la AFD, para que te pueda dar mayores detalles, ¿verdad? Yo manejo información en líneas generales. No puedo entrar en el detalle sobre eso.
En el cocué ajeno.
Sí, totalmente.
Literal.
Y bueno, y entonces, pero nosotros entendemos que sí tienen que haber los recursos para que se haga frente. Hay que recordar que la ley está vigente desde el viernes.
Yo recuerdo que en esos primeros días, antes que salga inclusive la propuesta de la ley de emergencia, viceministro, se había anunciado que el BNF y la AFD iban a tener líneas de crédito en guaraníes hasta 9.9% y en dólares hasta 7%. ¿Esos sí son los que ahora se incluyeron en esta ley de emergencia, viceministro?
No, son más.
¿Más otra vez ahí?
Más, sí. Porque esos son los que ya en una primera etapa se pudo conseguir con los recursos ya disponibles. Ahora con el endeudamiento se puede potenciar la AFD con 45 millones de dólares y también la... el Banco Nacional de Fomento, que está también dentro del paquete, ¿verdad?
O sea que son unos avivados nomás los de los bancos que prefieren colocar su dinero propio antes que el de la banca de segundo piso.
Y así como me estás contando, Javier, podría ser. En realidad no conozco el caso particular, pero me llama la atención porque ahora es el momento de solidarizarnos entre todos. Un momento en el cual tenemos que dejar un poco de lado eso y ponerse un poco en el lugar de todo, porque es una situación muy muy extraordinaria.
Que tenga buen día, viceministro.
Gracias, Javier. Un saludo para toda la audiencia.
Óscar Orue, viceministro de Tributación. Gente, atiendan bien. En lenguaje común les voy a decir esto. Vos estabas preparando, juntando todas tus facturas, las que compraste y las que emitiste también, para entregarle a tu contador.